¿Qué pasará con los 170 empleados de la compañía Uber? ¿Qué pasará con esa empresa? Una nueva línea aérea uruguaya que había iniciado sus operaciones bajo la modalidad low cost hace pocos meses. ¿Qué pasará con Pluna, sociedad anónima, ahora que Varig quiere salir de su paquete accionario? Parecería que son todos temas que están más o menos relacionados. Bueno, esa es una de las tesis. Hay otras. Ayer el sindicato de trabajadores de Uber apeló al propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, en busca de una fórmula que permita que esa aerolínea vuelva a volar después del anuncio del grupo británico Ashmore de que dejará de financiarla, anuncio que determinó la inmediata paralización de las operaciones de esta empresa. Los 170 trabajadores de Uber tienen ahora la esperanza puesta en las gestiones del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, con quien hablaron ayer y que se comprometió a tener en estas horas un diálogo con Vázquez sobre la situación y a analizar la propuesta que el sindicato entregó, según dijo al diario El País, Ximena Outeda, integrante del gremio.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el presidente de la empresa Uber, Antonio Rama. Rama, buenos días.
Buenos días, José, ¿cómo va?
El tema es bien largo y complejo. Vamos a tener que elegir algunos puntos críticos y dejar en todo caso para otro día una charla más larga, ¿no? Bueno. Pero, en primer lugar, ¿por qué dejó de volar Uber en estos días?
Bueno, las compañías aéreas cuando inician su operación en las dos fases puestas en marcha bien previsto. Los primeros dos años son muy difíciles y normalmente no se consigue llegar al punto de equilibrio hasta el final del segundo ejercicio. En el caso de Uber se complicó aún más porque durante el primer año el gobierno, la anterior administración, retrasó y demoró, bueno, por diferentes causas que deberían explicarlas ellos, la concesión de los permisos que la compañía tenía solicitado para hacer rentable su plan de negocio.
¿A qué permiso se refiere?
Nosotros presentamos un cuadro de rutas a operar para explotar nuestro negocio. En mayo del año 2002 se hicieron publicaciones, los edictos de aviación civil para otorgarnos esas rutas y lo único que se nos otorgó en principio fueron las rutas que nadie quería volar. Y después, por decisiones políticas, se fueron retrasando las concesiones de las rutas rentables.
¿Cuáles son las rutas rentables?
Y Puente Aéreo, São Paulo, Porto Alegre, Santiago de Chile. Por ejemplo, en el caso de Aeroparque, se dio 3, 14 meses después de haber iniciado la operación de la compañía.
O sea que ustedes atribuyen buena parte de la responsabilidad de la crisis de Uber al Estado y su política de concesión de rutas.
Sí, además el fondo Ashmore invirtió fuertemente en la compañía durante estos últimos 12 meses, hace exactamente un año que están ellos, y al cambiar el gobierno, que era un poco las esperanzas que teníamos puestas de que se reviera la situación, y después de que además desde mayo del año pasado se está trabajando para que Ashmore pueda comprar el paquete de acciones de Bari y hacer una plataforma sólida, fuerte de transporte aéreo, complementando las dos compañías o fusionándolas, que es lo que se intenta ahora, para hacer una empresa rentable y con un crecimiento agresivo. Al fracasar esto por las negativas del anterior directorio, las presiones del sindicato de Pluna para no hacerlo, el fondo empezó a perder interés y comenzamos la búsqueda de un inversor estratégico que suplantara al fondo Ashmore. Cuando estaban muy avanzadas las negociaciones con Gol, pues cambia el gobierno en marzo, en mitad de Semana Santa, también por presiones del sindicato de Plura, que decide suspendernos unos permisos provisorios que teníamos en el puente aéreo, se incluso se entra en contacto con esa compañía, con Gol, y Gol decide retirarse de la negociación por las presiones a las que se vio sometida y la inestabilidad y poca claridad en cómo se concebía el asunto.
Así que entonces ustedes cargan buena parte de la responsabilidad en el Estado, en Pluna y en el sindicato de Pluna, pero casualmente desde el sindicato de Iber Rama también se sostiene que en la propia empresa que usted preside hubo mala gestión, que los fondos que aportó Ashmore fueron mal gestionados. Eso se señaló ayer por parte de los dirigentes del gremio en declaraciones a la prensa.
Bueno, es extraño que se diga eso porque hay auditorías realizadas en la compañía donde se certifica el uso de los fondos y segundo, que además de eso, si fuera así, Ashmore hubiera dejado de invertir desde hace mucho más tiempo o hubiera puesto su equipo a gerenciar la compañía y lo único que ha hecho es poner un controlador y un segundo miembro en la como veedor operativo, pero jamás se metió en la gestión y jamás criticó en absoluto la gestión. Lo que informó el sindicato de la compañía sobre las deudas con los empleados no es del todo cierto.
Habla de $500,000 de deuda el sindicato.
Sí, pero esa deuda es anterior a la entrada del fondo, que es una deuda que se reconoció, se documentó, que se pactó, que se iba a pagar a largo plazo, que el mismo fondo ha intentado que los trabajadores la capitalicen, cambiando las operaciones de la compañía, y el sueldo en realidad que está atrasado es el del último mes, o sea que no es tan así como lo dicen. Indudablemente el sindicato de UR y los trabajadores, a lo que yo comprendo, están muy nerviosos, están tratando de proteger su puesto de trabajo y en este caso al que tienen más cerca para pegarle es a la empresa. Entonces, además, encima cuando ellos comentaron las movilizaciones se les acusó como de que estaban haciendo los mandados al empresario y que incluso desde el sindicato se decía que esto era un movimiento de prensa de la dirección de la empresa utilizando a los empleados en su favor y nada que ver, por lo visto quedó demostrado que no es así, ¿no?
Rama, ¿y cuáles son entonces hoy por hoy las alternativas para UER? ¿Qué pasos van a dar ustedes? ¿Están ingresando en un periodo de concordato?
No, nosotros lo que planteó el fondo es que ellos no van a seguir desembolsando en UER mientras no esté clara la situación. En marzo, después de la Semana Santa, finales de Semana Santa, fue a primero de abril, en la última semana asumió el nuevo directorio de Plunaente, las manifestaciones fueron bien claras acerca de la situación de quiebra que estaba en Pluna. Yo me acerqué al ministro de Transporte, el señor Rossi, que ahora dice que no es así, pero bueno, fue así, me acerqué y le dije, ministro, Pluna está mal, Iber está mal, si se fusionan las dos compañías, el fondo Ashmore está dispuesto a capitalizar fuertemente una nueva estructura. Y de esta manera salvamos las dos empresas. El ministro me contestó que en ese momento no se podía llegar a ningún acuerdo porque ellos habían dado su palabra y estaban negociando con Bari, pero que entendía que la negociación con Bari venía muy mal. De hecho, Bari se retira de la compañía y incluso ahora ya están nombrados dos representantes del sindicato que son los que están cogestionando la empresa con el gerente Bari que abandona la empresa el próximo 27 de junio. Después me reuní con el presidente de Plunaente, también dijo que le interesaba, me planteó sobre cuáles eran los tres puntos principales en los que la nueva administración quería negociar la nueva situación de Pluna y básicamente eran...
¿Cuál es concretamente la fórmula que IOER y, bueno, y en el fondo el grupo Ashmore está proponiendo para Pluna y que incluye a IOER también?
Sí, lo que se hizo es ellos dijeron que los tres puntos básicos eran que el gobierno tuviera participación en la gestión, con lo cual no hay ninguna objeción, que se mantuviera a un representante de los trabajadores en el directorio con todos los atributos que tiene un director, tampoco hubo objeción.
Eso es lo que está proponiendo, o lo que en principio reclama el Estado, dice usted.
Exactamente, y el fondo aceptó, y de hecho a la semana de haber tenido esas reuniones, yo personalmente me senté primero con el señor Bouzas y el señor Galcerán en el directorio de Pluna, se hizo un tanteo de condiciones en las cuales no se encontró ninguna que impidiera llegar a una negociación, y en la que siempre estuvo la fusión con Iber. Se habló con el ministro Rossi, en el que estuve yo, estuvo el señor De Jong y el señor Martín Lombardi, que representa al Fondo de Uruguay, y se empezaron las negociaciones, a las cuales a partir de ahí yo me retiré para darle más transparencia o confort a los negociadores, que en definitiva es Asmur el que está comprando el paquete.
Sí, pero Rossi desde el Ministerio de Transporte sostiene que esa propuesta de UER con una fusión con Pluna y los aportes del grupo Asmur no se ve conveniente. Recordó Rossi que Pluna tiene severas dificultades, y lo mismo UER, por lo que no siempre sumando dificultades se solucionan los problemas.
Sí, lo que sí es cierto, porque el propio presidente Pluna dijo que si en 6 semanas no hay capitalización, ellos tienen que pagar las operaciones. O sea, la situación es gravísima, porque no es que solo Iber haya pagado, sino que la propia Pluna puede pagar sus operaciones, siempre y cuando el gobierno no decida poner fondos del Estado para mantener las operaciones en Pluna. Cosa que el ministro Astori y el secretario de la presidencia, a mí personalmente, me dijeron que de ninguna manera iba a suceder eso.
Lo que pasa el problema es que paralelamente hay otros interesados en comprar el 49% de las acciones de Pluna que hasta ahora pertenecen a Bari. Hoy el diario El Observador habla de 2 grupos españoles y el propio gobierno de Venezuela.
Bueno, pues eso es fantástico. Si eso es verdad, Cotelo, sería interesante primero que dijeran quiénes son los grupos. Segundo, si la propuesta de Asmur, que además al final van a forzar a que se hagan públicas, cuáles son las propuestas que hizo el fondo, en las cuales hay una y después hubo una corrección negociada con Pluna, y en las 2 se integra la fusión de Iber, pues la tenemos que hacer llegar a la prensa para que entonces se vea que Asmur en todas sus propuestas mantiene la fusión de Iber con Pluna.
Yo le pregunté hace unos minutos cuál era la propuesta, qué es lo que usted puede señalar en síntesis.
La propuesta es aportar a Iber libre de deudas como activos, recapitalizar fuertemente la compañía para desapalancarla y tener una estructura financiera que no la haga volátil a cualquier vaivén del mercado, que es lo que está sucediendo, y además que permita poder negociar con los lesores de aviones, poder hacer una reestructura de flota. Y
eso en cuanto a Iber.
Eso en cuanto a Pluna. O sea, Iber entra libre de deudas, se capitaliza como aporte, se reestructura financieramente de una manera mejor a Pluna, para que sea posible ir a negociar con los lesores por cambiar la flota. Si no, por más que esté Asmur detrás y tenga dinero, si la situación financiera de la compañía se quiebra o tiene un apalancamiento superior a 2 veces el EBITDA de la empresa, los lesores no le van a alquilar los aviones. Va a ser muy difícil poder hacer una operación como la que necesita y pretende los inversores para reestructurar toda la flota de la compañía. Estamos hablando de que hay que conseguir que a la gente se le alquile a la compañía valores que pueden superar los 400 millones de dólares.
¿No? Está hablando de Pluna todo el tiempo.
Pluna, esa es la propuesta que dice el fondo Pluna. Uh-huh. Entonces, también hay una propuesta en la que Iber puede no fusionarse y ser una subsidiaria franquicia. Hay ejemplos exitosos en el mundo.
¿Cómo se relacionaría en ese caso Iber con Pluna?
Y con Iberia, que ha pasado de 6 aviones a casi 70 aviones en 8 años.
No le escuché bien, yo le preguntaba cómo se relacionaría en ese caso, siendo una subsidiaria, Iber con Pluna.
Es muy sencillo, Iber es como una especie de outsourcing. Opera como una franquicia donde no comercializa toda la estructura comercial de Pluna y le brinda servicios básicamente operativos, como hace la compañía Arnostrum en España con Iberia, y que en 8 años pasó de 6 aviones a 63, o como hacen muchas compañías americanas, donde uno no puede comprar un billete de esa compañía porque operan para una compañía más grande, ¿no? En un nicho muy específico donde son mucho más competitivas, donde sus costos estructurales son mucho más bajos, ¿no?
¿En qué trámite entonces están esas negociaciones ahora, Rama?
Y el fondo está esperando, aparentemente esta semana, firmar una carta de intención con Pluna, iniciar una auditoría y, bueno, llevar adelante las negociaciones, intentando que lo que estamos ahora, reestructurar la deuda de UER para poderla fusionar con Pluna y, si no se hace el negocio, venderla. Si si realmente existen opciones, como se dice, fantástico. Yo no sé por qué tanto problema. Que le diga al Estado a Ashmore que no tiene ningún interés en su inversión, Ashmore se retirará y hará, seguirá invirtiendo en UER, la reestructurará, o la venderá, o la liquidará, ¿no? Pero la propuesta de Ashmore siempre fue con la fusión de Pluna. Entonces, tiene mucha suerte el gobierno de tener varias opciones donde elegir. No sé por qué este empeño en querer hacer el negocio con Ashmore si tiene otras opciones que aparentemente no le exigen fusionar ninguna empresa, ¿no?
Usted está claro que no aparece muy crédulo de la existencia de esas otras ofertas, de esos otros interesados.
Bueno, no sé, yo pregunto si ellos siguen insistiendo en que esos interesados están y no le dicen al gobierno que su propuesta son fusionar a ninguna otra compañía, pues el gobierno tiene mucha suerte de tener 5 opciones, como dice. Entonces, no sé por qué se insiste en que sea Ashmore el que vaya a comprar las acciones de varios.
Antonio Rama, presidente de UER, le agradezco entonces estos comentarios. Dejamos el tema a la espera de lo que desde el gobierno se anuncie en estas horas.